Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Buenas tardes, 10 minutos para la 1 del mediodía y empieza Costa Viva. Ya estamos aquí con ustedes para mantenerles informados de lo que acontece un poquito más cerca de nosotros, en la Mariña y en el occidente asturiano. Les habla Juana Carrera. Tenemos un día nuboso, algún intento de rayito de sol, pero en principio mucha nubosidad y alguna que otra precipitación débil, por ejemplo en la zona de Ribadeo. El agua cae, pero muy fina, un orvallo. En cuanto a el pronóstico para mañana, en principio se espera el sol, según nos dice Meteo Galicia. Luego lo vemos de una manera más detallada. También mañana también, bueno, se espera la subida de las temperaturas. Hasta ahora arranca en Cervo, bueno, hasta ahora, dentro de nada, a la 1 del mediodía, la visita de Alfonso Rueda a la unidad residencial, que está regentada por la Asociación de Ayuda al Enfermo Mental a Mariña. Es una visita en la que está acompañado por la Secretaria General de Igualdad de la Xunta de Galicia, Susana López Abella, y también los alcaldes de Cervo y de Burela, Alfonso Villares y Alfredo Llano, respectivamente. Se espera que en esta visita se pueda dar a conocer un proyecto importante que se traen entre manos y que esperamos también poderles detallar nosotros a lo largo de los próximos minutos informativos. Y otra cita que tenemos hoy en Ribadeo es una cita ya con la política. A las 5 de la tarde en el Hotel Laje Porcillán, en el puerto de Porcillán de Ribadeo, se va a presentar una nueva candidatura independiente. Es la agrupación de electores por Ribadeo con el lema Ribadeo nos une. Se presenta hoy a las 5 de la tarde en el Hotel Porcillán. Más de Ribadeo, un vecino de la localidad, el librero y estudioso Pablo Vivín, ha remitido una carta a un alto cargo de la Xunta de Galicia en la que le reivindica la importancia y el valor que tiene la Torre de los Moreno, la importancia también que sería que fuera apoyada por el erario público y por la administración regional. Se sintió ofendido Pablo Vivín porque un alto cargo de la Xunta habría dicho: edificios como la Torre de los Moreno hay muchos en Galicia, señalando que desde la Xunta no tenían pensado invertir para proteger ese bien. Y además, en demandar esta misiva, destacando lo importante que es esa torre, que no es igual que otros muchos, que es distinta y que además es todo un emblema de la zona y de la emigración, le invita a que se considere un bien de carácter público y se invierta por parte de la administración en su conservación. Es una carta que ha remitido el librero y estudioso Pablo Vivín, un gran estudioso, por cierto, de la emigración, de lo que la Torre de los Moreno es un gran símbolo. Luego nos lo cuenta el mismo. Más sobre Ribadeo, la pregonera de la Semana Santa de este año será la escritora ribadense Celia Castro, profesora catedrática de Historia del Arte en la Escuela Superior de Arte y Diseño Ramón Falcón, activista dentro del campo de la cultura, fundadora de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Lugo, de la Asociación de Amigos del Camino Norte, pertenece a la Sociedad Cultural Benito Prieto Cusent, además de otros cargos que desarrolla. Y además de haber presentado, pues, recientemente un libro, Pintura y Fotografía en el Siglo XIX, una aproximación al arte de Dionisio Fierros. Bueno, pues va a ser ella la pregonera de la Semana Santa de este año 2019 y el pregón pues tocará el día 13 de abril, el sábado 13 de abril, después de la misa. Normalmente suele ser después de la misa y a las 9 menos cuarto aproximadamente. Así, calculando bote pronto, todavía no se ha cerrado el acto, pero en principio suele coincidir sobre eso. El pregón de la Semana Santa a cargo de Celia Castro. El Grupo Municipal del Partido Popular de Burela considera que los presupuestos de este año incumplen el plan estratégico de subvenciones que el alcalde Alfredo Llano elaboró y aprobó. Señala que hay 155.800 euros en los presupuestos cuando tendría que haber 180.000 y denuncia que Llano se carga las ayudas para material escolar y deja en mínimos las de emergencia social. Esto lo explica el portavoz del Grupo Municipal Popular, José María González García. Hay que hablar de un accidente de tráfico que tenía lugar en la jornada de ayer en Coaña y que acababa con la vida de un hombre. Fallecían tras el accidente este varón, que se producía hacia las 6 de la tarde en la carretera AS-12, en el punto kilométrico 10, a su paso por la localidad de Sequeiro, en Coaña. Según los datos que facilitaba el servicio de atención médica urgente, otro varón circulaba con él en el vehículo, pero resultó ileso. Sobre las 6 de la tarde se salía de la calzada. El coche en el que viajaban ambos se caía por un desnivel y quedaba pues prácticamente enganchado en una zona de bastante riesgo. Se movilizó a los efectivos de bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias con base en Valdés y trasladaron allí el furgón multisocorro y el vehículo de primera salida. Estabilizaron el turismo, que se encontraba a punto de caer, como decimos, y no tuvieron que excarcelar finalmente a los viajeros de ese coche, pero sí hay que lamentar el fallecimiento de uno de ellos, mientras que el otro resultó ileso. En materia sanitaria, mañana, martes 15 de enero, en el Centro de Salud de Burela, la Unidad Móvil de Ayuda con las Reclamaciones, la UMAR, se va a colocar en la entrada principal del Centro de Salud para informar a los usuarios, profesionales, colectivos, de todo lo que necesiten en materia de tiempos de espera, derivaciones, cualquier duda que tengan, y además prestarán ayuda en la redacción y presentación de los registros de reclamaciones. La UMAR, Unidad Móvil de Ayuda con las Reclamaciones, está mañana en el Centro de Salud de Burela, de 11 a 1. Sabemos que el problema de Alcoa preocupa también en la zona. Evidentemente, Alcoa San Ciprián podría ser uno de esos centros donde se recibiera alguno de los despedidos de las fábricas de Coruña y de Avilés. Se está acabando ya el plazo para que comiencen los despidos y se tendría que fomentar un programa de prejubilaciones en Alcoa San Ciprián. En la jornada de ayer, desde San Ciprián también se volcaron en el apoyo a la manifestación que se llevó a cabo por las calles de Coruña. Entre 2.000 y 3.000 personas son las cifras que se barajan, más o menos, que habrían secundado esa manifestación que salía de la Plaza de la Payuza a las 12 del mediodía. Los trabajadores alertaban de que en caso de que no se encuentre una solución, el 15 de enero la multinacional norteamericana hará efectivos los despidos anunciados. La inquietud es muy grande e indican que es normal que la gente se manifieste así su enfado. Es lo que decía el responsable del Comité de Empresa de Alcoa en Coruña, Juan Carlos López Corbacho. Sobre este asunto hablaremos también y de otros temas que marcan la actualidad. Por ejemplo, de campos de fútbol, porque Meira estrena un campo de fútbol completamente renovado gracias a una inversión de la Diputación de Lugo, que asciende a 48.000 euros. El presidente de la Diputación, Darío Campos, señalaba que esa inversión se ha realizado para poder responder a la necesidad de los vecinos. Le han dotado a ese espacio de un campo de juego con condiciones idóneas, favorables y para la calidad de la práctica deportiva. El campo de fútbol nuevo, renovado de Meira. También desde la Xunta de Galicia, en este caso, han aportado 40.000 euros para mejorar las instalaciones de otro campo, el de Cantarrana en Viveiro. En este caso pusieron un riego automático, un sistema de riego automático con una inversión de 40.000 euros que al menos, bueno, pues mejora la forma en que tenían que cuidar el campo, porque antes tenían que realizar esas labores de cuidado del césped de forma manual. Hablaremos de esto, hablaremos también del balance turístico de Viveiro. 37.000 personas pasaron por las oficinas de turismo en el año 2018. No son todas las que fueron a visitar Viveiro. Recordamos que por las oficinas de turismo pasa un porcentaje, pero hay mucha gente que visita la localidad sin ir a las oficinas de turismo. Y hablaremos también de ese taller que se organiza y a partir de esta jornada de hoy se pone en marcha sobre educación sexual para los alumnos de tercero y cuarto de los institutos biobarienses. De eso y demás, pero ahora vamos con el pronóstico meteorológico.
Jornadas del cachopo y langostinos del 17 de enero al 17 de febrero en Restaurante El Álamo. Por solo 8 euros podrá degustar tapas de paté de langostinos, de salpicón, croquetas de langostinos, langostinos a la plancha o nuestra gran selección de cachopos por solo 12 euros. Cachopo de ternera relleno de queso de abreto y jamón, relleno de mozzarella y cecina o de queso, jamón y boletus, entre otros. Además, cada semana, menú especial con aperitivo, entrante, cachopo, postre, café, bodega no incluida por solo 18 euros. Jornadas del cachopo y langostinos en Restaurante El Álamo de Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
La tarde va a quedar nubosa con viento débil del nordés. La noche también nubosa. Mañana se esperan los cielos despejados con algunas nubes altas. Viento en calma casi todo el día. Luego por la noche será del suroeste y las temperaturas estarán entre los 8 grados de mínima y los 15 grados de máxima. Vamos a ver qué tal se circula ahora por las carreteras.
Gasolinera Ortegal hoy en el polígono de Barreiros ofrece la información del tráfico.
Tenemos niebla en el Alto do Fiouco, así que la circulación está condicionada en ambos sentidos. No está cortada, un poquito de niebla, un poco más despacio.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil. Polígono de Barreiros.
COPE más de la costa.
88.8 y 99.7 FM.
Nota de agradecimiento. A familia da señora doña María Dosinda Sixto Otero, Chucha, falecida en Cangas de Foz o pasado día 9 de xaneiro, descanse en paz. Quero dar as grazas a todas as persoas que acudiron o venres día 11 á condución do cadáver e funerais e a todas as que de unha forma ou outra lles testimoniaron as súas condolencias. Moi agradecidos. Servicios fúnebres, Servicios Funerarios Unidas Costalucense.
COPE más de la costa.
88.8 y 99.7 FM.
Seguimos adelante, 7 minutos pasan de la 1 del mediodía, estás en Costa Viva y hasta las 2 de la tarde te vamos a ir informando y también entreteniendo y contándote cosas interesantes de nuestra comarca en esta jornada de hoy, en que, como decimos, están los cielos un poquito cubiertos y cae alguna precipitación, un poquito de lluvia fina en la zona de Ribadeo al menos. Vamos a hablar de dinero, vamos a hablar del premio de la Primitiva que tocaba en A Pontenova este fin de semana, que bueno... Hombre, uno rico no se hace, pero si le llegan de repente de la nada 30.000 euros, una alegría le dan, ¿eh?
Mira, abuela, ¿vienes a ver cómo me ha quedado el salón? Lo he comprado todo en Hermida, la casa blanca del mueble.
Ay, qué recuerdo me trae. Ahí compré el primer mueble cuando me casé. ¿Y tienen muebles modernos de esos que te gustan a ti?
¡Claro, abuela! Tienen muebles de todos los estilos. Ya verás qué bien me ha quedado. En Lourenzá y Viveiro, la casa blanca del mueble. La de siempre.
Estamos hablando de la Lotería de la Primitiva de este sábado, que ha dejado 30.500 euros en la Pontenova, en el bar a esquina. Bueno, no en el bar, sino la persona que sellara su boleto ahí. Está con nosotros la responsable de a esquina, Orlinda Gaimonde. Orlinda, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Estás contenta por haber dado el premio?
¿Cómo no?
¿Cuándo os entrasteis vosotros? Porque supongo que os llama enseguida la administración, ¿no?
Sí, nosotros nos lo dijeron ya, bueno, tarde ya el sábado, porque fue sellada el sábado.
¿Y ha ido?
Tarde, vamos, tarde, de noche ya, de noche. Última hora ya.
¿Ha ido alguien por ahí diciendo, que soy yo?
No, la verdad es que no. Supongo que puede ser alguien, bueno, puede ser alguien de paso, pero también puede ser alguien cercano. Uh-huh. De momento no sabemos nada y bueno, y a lo mejor lo sabes y a lo mejor ya no, porque la gente normalmente pues ya va cuando eso va al banco. Ni punto, pero no, de momento no.
Claro, yo supongo que se hace de una manera un poquito discreta para que no se entere todo el pueblo de que te ha tocado a ti.
Bueno, pues no, sabes, lo es gracioso, porque cada uno que entra, a ver si eres tú, a ver si eres tú. Y entonces, pues nada, dentro de lo que es, pues te lo pasas bien, además.
Hombre,
porque
sí.
Cuando entra uno le preguntan, a ver si eres tú. Y entonces, pues bien, pero no, de momento no sabemos nada. Y bueno, pues mira, un gran pellizco, unos buenos reyes... Hombre, y que lo disfrute con salud.
Unas buenas reyes, está
desde
muy bien.
Que sí, el que le toque, que lo disfrute con salud, que es lo que hay que pedir.
Como dices tú, debe de dar un poquito de vidilla al bar. Normalmente en los bares siempre hay vidilla, hay bullicio, hay risas y bromas, pero el hecho de que haya, perdón, ese misterio, ¿no?, pues hace que la gente vaya a tomar el café de otra manera.
Hombre, sí, te vienen y te preguntan y lo sabes, y no, pues no, pues es que no lo sabes realmente, porque a lo mejor incluso el que está hablando contigo es el que lo tiene.
Claro.
Pero sí, te da, hoy por la mañana jugábamos casi a eso. Decíamos, bueno, esto es como el juego de los misterios. Estás a ver, y este será, y el otro no será, y bueno, te lo pasas bien.
Te haría gustado dar un premio cada semanita, ¿eh?
Hombre, cómo no. Cuantos más, mejor. Ojalá siga.
¿Y ha llegado alguno de verdad despistado diciendo, oye, míramelo a ver si soy yo?
No, sí, de los que vienen, porque también hay gente que no lo sabe. Es decir, hay gente que no se enteró, y porque ayer fue día de cierre, nosotros estuvimos cerrados, ¿no? Es el día de descanso. Entonces también había gente que no se enteró de nada, otros se enteraron a última hora de la noche por internet. Y después, que claro, lo típico, la gente que solamente la mira cuando te la pasan máquina. Entonces también puede ser la sorpresa, que a lo mejor te llegue uno que no tiene ni idea de que es la suya.
Claro, eso me pasaría a mí, que yo nunca lo miro.
Claro, es que puede pasarte también, claro, que te llega uno y entre las que te trae o la única que tiene, pues te salga. Porque además es una primitiva de, vamos, fue sellada el sábado, entre el viernes y el sábado. Y es de 2 euros, creo. Es decir, que cualquiera, porque es lo típico, te sobra del café, te sobra de cualquier otra cosa. Quizá, pues séllame esto, ¿entiendes? Y puede estar, sí, en cualquiera persona, puede ser, pues, incluso de paso, simplemente.
Claro. Orlinda, ¿has imaginado si una de estas llegara diciendo, míramelo y fuera, cómo se lo diría? ¿Se te ha ocurrido verte en la situación?
Sí, ya en algún otro premio, porque ya dimos otros premios más...
¿Y cómo fue?
Pequeños.
¿Cómo se lo dijiste?
¿Así? Nada, no, discretamente. Vamos a ver, ahora tienes la ventaja que normalmente te sale un resguardo, ¿entiendes? Entonces se lo das, y claro, la persona que eso, pues más o menos, hombre, hay veces que casi no puedes disimular, porque es difícil, la verdad es que es difícil, pero bueno, a veces así, haces la cosa así un poquito más llevadera, luego ya se queda también sorprendido... Y bueno, muy contentos, evidentemente. Y luego, pues ya lo que es nuestro, ya lo pagamos nosotros, y lo que no, pues al banco. Yo lo que quiero es que se vayan al banco.
Claro, mejor.
Eso es importante. Cuando se van al, porque te dicen mucho, ¿esto cuánto pagas? Digo, yo no quiero lo que pague yo. Yo quiero que tú vayas al banco, que es mucho mejor.
Menos problemas para todos, sí, es cierto.
No, es que tienes una cantidad hasta la que puedes pagar, pero son cantidades menores. Entonces, si tú vas al banco, es que es una cantidad mayor.
Claro, es verdad.
Entonces, claro, yo los mando.
Tú deseas
mejor
lo mejor.
Que te vayas al banco.
Tú deseas lo mejor.
Claro, porque cuando vas al banco es que es una cantidad mayor ya. Entonces eso es lo importante.
Pues qué ilusión también para vosotros.
Sí, nosotros, efectivamente, nosotros ya dimos otros premios.
Eso
dimos un segundo cuando empezamos, dimos un segundo de la lotería, de la nacional. Y ojalá siga repitiéndose muchas veces y que sea, bueno, pues para el que le toque, pues que lo disfrute siempre con ánimo y buena salud sobre todo, y que, oye, todo el mundo tiene algo. Sí. Todo el mundo tiene algo en donde meter, en donde...
Sí, todo el mundo tiene que tapar agujeros, que es lo que se suele decir.
Y algún caprichito todos tenemos.
Pues claro que sí. ¿Cuántos años lleváis en la esquina y cuántos como administración?
En la esquina, mira, empezaron mis padres en el 47, así que calcula. La esquina es, quizás hoy, junto con el puente, debemos ser los más veteranos.
¿Y con la administración, vendiendo lotería?
Desde marzo empezamos en, mejor dicho, el 29 de febrero del 2016.
Uy, pues entonces por probabilidad no estáis nada mal.
Empezamos en marzo del 16 y en diciembre fue cuando dimos el segundo premio de la Lotería Nacional. Es decir, que estamos muy contentos, porque la verdad, aparte de otros pellizcos que se fueron repartiendo, pues... Sí, estamos contentos.
Poned el molinillo ahí a moler bien, porque va a ir un montón de gente así, ya lo sabía.
No, bueno.
ahora.
La verdad es que en estos sitios, pues era la gente normal de siempre, ¿entiendes? Y pues, eso es que sí, que la curiosidad pues siempre atrae. Pero bueno, bien, contentos. La gente, unos vienen a ver si es el suyo y otros a ver si ven al que le tocó. O si saben quién es.
Y los nuevos clientes que tendréis, que dirán, aquí hay suerte.
Ah,
que...
bueno, eso sí, no, la verdad es que también así siempre influye y la gente, pues bien, se portan bien, sí. Todo el mundo, es que todos estamos a lo mismo. Es un juego y hay que tomarlo como lo que es.
Sí, con deportividad, pero anda que no nos gusta ganar.
Hombre, todo el mundo nos gusta ganar, a lo que sea, somos así, somos para, no sé, estamos todos... Aunque sea simplemente una partida de cartas familiar, te gusta ganar.
Hombre, yo creo que es la condición humana.
Yo creo que sí.
Pues ahí tenemos, Orlinda. Muchísimas gracias por atendernos.
Bueno, pues nada, gracias a vosotros.
Y gracias
que podamos repetir muchas entrevistas.
Sí, señor, que llamemos muchas veces más. Gracias,
vale,
un saludo.
Venga, hasta luego.
Qué bien, ¿eh? 30.000, casi 500 euros. 30.500 euros para alguien que acertó los 5 números y el complementario. No hubo de los ganadores completos, pero sí de 5 números y el complementario. Se fue para Pontenova. Ni más ni menos ese premio. 30.500 para alguna persona que selló en el bar a esquina. Pues vamos a seguir hablando de otros temas que también son destacados en esta jornada de hoy. Y hoy, por cierto, se abren las inscripciones para poder realizar las certificaciones de experiencia profesional o acreditaciones de experiencia profesional en el CIF Portada UGAM. A partir de ahora se va a pedir una serie de formación importante que ellos sí que están capacitados para homologar, para certificar. Nos lo cuenta el jefe de estudios, José Méndez de Andés.
interesante que veñan con tempo, porque el proceso é un proceso que non é difícil, pero lleva varios pasos, e o máis importante é que ten que ter el sistema de DNI electrónico, o si no, a chave 365. A chave 365 aquí en Galicia expide os centros de saúde. Hai que sacar a un centro de saúde de Galicia, non ten moito que ver con lo que é educación, pero é así como funciona. Aí van e danlle de alta a chave, danlle a contraseña provisional, e en cuanto entren na aplicación, pois xa poden ellos cambiar a contraseña e tenla para sempre, para subir cualquier tipo de documento que lle faga falta presentar al sistema da Xunta de Galicia. No solo educación, cualquier sistema.
El CIF Portadauga, como decimos, es un proceso complejo. Bueno, como explicaba el jefe de estudios, es un proceso complejo, con lo cual hay que tener pues ese DNI y también ese DNI electrónico y también también la chave 365. Nos explica en qué consiste esa acreditación profesional el jefe de estudios del CIF Portadauga.
El proceso de acreditación de competencias consiste en que a xente que ten experiencia laboral, en moitos anos de experiencia traballando nos distintos sectores da formación profesional, pero non ten ningún tipo de titulación ou documentación que acredite, pois ten a maneira de poder sacar unidades de competencias relacionadas con el traballo que están desempeñando. Nosotros aquí en lo que é a Mariña de Lugo temos a acreditación de competencia na familia de edificación e obra civil, el ciclo medio de obras de interior. Somos el único centro de a Mariña e solo hai en Lugo tres centros que fagan acreditación de competencias, e aquí hai xente del sector de construcción e afines, que sabemos que hai moita xente que ten moitos anos de experiencia, traballados moi buenos profesionales, pero que non ten que nada que lles poda acreditar esa formación. De esa manera, presentando documentación, vida laboral, contratos de traballo, cursos que teñan de formación non reglada, pues poden sacar unidades de competencias relacionadas con la familia que temos de edificación y obra civil. Esas unidades de competencia después convalidan parte de los módulos formativos que temos de ciclo, podendo incluso sacar con el tiempo a titulación de técnico en obras de interior. Para presentar a documentación toda, teñen de plazo desde el 14 de xaneiro al 7 de febreiro. Esta non hai unha nova novedad, que outros anos presentaba esa documentación, había aplicación onde tían que cargar documentación e despois presentarla nos centros onde iban a fer a acreditación de competencias, pero esta non, aparte de eso, ten que presentarla por un sistema electrónico, sea DNI electrónico ou a chave 365, que ten que darse de alta e subir a documentación toda por esa plataforma. Los otros aquí en el centro, tanto a orientadora del centro como eu personalmente, que soy jefe de departamento de acreditación, pues estamos aquí dispuestos a ayudarles a todas aquellas personas que quieran acreditar esa experiencia, y que un buen momento para poder tener la titulación que les va a hacer falta en el futuro, aunque sean grandes profesionales.
Una titulación que van a necesitar en un futuro, y el CIF Portadauga es el único de Galicia que ofrece esa acreditación de experiencia profesional en obras de interior, decoración y rehabilitación, y el plazo para poder inscribirse arranca en esta misma jornada de hoy. Así que ya sabes, el procedimiento es un poco complejo, hay que darse un poquito de prisa en solicitarlo. Seguimos adelante, 19 minutos pasan de la una del mediodía, y vamos a hablar ahora de la unidad residencial de Cervo de ayuda al enfermo mental, porque el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha estado esta misma mañana, bueno, si no está terminando la visita, la ha terminado hace nada, en esa unidad residencial, y seguro que han hablado de asuntos interesantes que queremos tratar con él. Alfonso, ¿qué tal? Buenas tardes, buena tarde.
Hola, buena tarde, ¿qué tal?
Hola, buena tarde.
Sí, ¿qué tal? Buena tarde.
¿Qué tal? Buena tarde. Supoño que ven vos de finalizar esa visita a Casa Tutelada da Asociación de Axuda ao Enfermo Mental a Mariña. Contenos en qué consistía, cal era o motivo.
Bueno, pois vamos a abrir aquí na Mariña, ademais, por certo, algo pioneiro en toda Galicia, unha casa de acollida para mulleres con enfermidade mental que sofren violencia de xénero. Hai que decir que as mulleres que teñen enfermidade mental son especialmente vulnerables a hora de poder sufrir como potenciais víctimas de violencia de xénero. O certo é que ata ahora non había ninguna vivenda especializada en acollelas e, por lo tanto, atendelas con requerimentos a elas e os seus fillos e fillas con requerimentos especiais que necesitan. O sea, aquí en Amariña se abre a primera en Galicia con 5 plazas, 4 fisas, una que estará a disposición por si fuera necesario por algún caso de emergencia.
Esta es una iniciativa importantísima y pienso que prácticamente vanguardista a nivel casi que nacional.
Sí, efectivamente. Digo, existen casas de acogida, en Galicia existen varias, en las que participa a Xunta de Galicia colaborando con los concellos, pero hasta este momento ninguna que se especializase en acoller a mujeres con enfermedad mental. O sea, digo que, bueno, todo el mundo se puede imaginar, necesitan cuidados especiales, atenciones especiales, necesitan, cuando pasa una situación tan, tan tremenda como é ter que irse a una vivienda para separarse de su agresor, para no tener que convivir con él, bueno, pues engaden a su enfermedad mental todas estas circunstancias tremendas que se derivan de cualquier situación de violencia de género. Por lo tanto, creo que era obligado tener este recurso. O sea, por fin vamos a disponer de él aquí en Amariña para mujeres de toda Galicia. No ter que, o que estaba pasando toda agora, cuando había una mujer con enfermedad mental que sufría violencia de género, se tiña aquí una casa de acogida que fuera una casa de acogida, digámoslo, por así decirlo, bueno, preparada, no preparada específicamente para ella, sino para acoger a todo tipo de mujeres. Creemos que era necesario, por fin oímos hacer, y efectivamente esto, desde luego, en Galicia no existe, a nos que nos conste, no resto de España, pues probablemente tampoco. Supongo que a partir de ahora se empezarán a generalizar con pacto de Estado contra la violencia de género, pero hasta ahora no existía.
Pues además da dureza de esa experiencia de ser una víctima de violencia de género, pasar ese calvario, supongo que esas personas con enfermedad mental tenían un mayor riesgo de exclusión. Sei que esa vivienda va a ser importantísima. 5 plazas, 4 fisas. ¿Cale o papel que desenvolve aquí, que xoga aquí a Xunta de Galicia?
Pois aporta, este ano debemos aportar, arranca con unha axuda da Xunta de Galicia de 70.000 euros, que por suposto se fose necesaria se incrementaría, e isto se engade as que estamos, as colaboracións que estamos facendo, xa digo, cos concellos en diferentes lugares de Galicia, que permitiron estes últimos anos que casi máis de 2.000 persoas, entre mulleres e seus fillos e fillas que os acompañan cando deciden romper co seu agresor, puderan estar o tempo que sexa necesario nestas casas de acollida, que, bueno, pois, xa digo, son vivendas preparadas, coa discreción necesaria, atendida polos profesionais necesarios, para que poidan rachar coa situación de convivencia co agresor, empece unha nova vida. E a partir de agora, mulleres con enfermedad mental, que como vostede decía, además, son especialmente vulnerables, e as estadísticas demostran que sufren máis violencia de xénero que o resto das mulleres, pois que tamén o podan facer con todas as garantías.
¿Lista xa desde hoxe para poñerse a funcionar xa?
Sí, efectivamente, pois como se viñamos a casi era, bueno, pois a súa posta en marcha formal, depende dunha asociación que ven traballando ademais con moitísima eficacia en colaboración coa Xunta de Galicia, bueno, pois prácticamente xa nos vindeiros días estará en marcha para poñerla a disposición e privar a aquelas mulleres con enfermidad mental que poden estar en outras casas de acollida, estar preparada por si se dan máis casos.
Alfonso Rueda, vicepresidente da Xunta de Galicia, gracias por atender a COPE de la Costa en directo, moi boa tarde.
Moi boa tarde, moitísimas gracias.
Ya están aquí los 100 días de moda de General Óptica, con más de 50.000 gafas de marca con un 50% de descuento. Ven ahora a General Óptica y llévate tus gafas de marca a mitad de precio. General Óptica, tu mirada eres tú.
Estamos en las 4 calles de Ribadeo, calle Reinante 17-19.
Pues ahí tenemos esa gran noticia, una noticia importantísima para nuestra comarca y para la Asociación de Ayuda al Enfermo Mental Amariña, que lleva muchos años trabajando, ayudando a personas con enfermedad mental y además incluyéndolas en la vida activa de la sociedad. Son muchísimas las actividades que desarrollan para visibilizar su enfermedad y también para integrarse. Y a partir de ahora, una casa para acogida de mujeres víctimas de violencia de género, pero mujeres con enfermedad mental. La primera que se pone a funcionar de este calibre en Galicia, y además es prácticamente pionera también en toda España. Una gran noticia, por lo tanto, importante en materia social. Seguimos adelante y hablamos de otros temas que también marcan la actualidad en esta jornada de hoy. Estábamos anunciando en titulares la carta que ha escrito el librero ribadense Pablo Vivín a un alto cargo de la Xunta de Galicia, en la que le pide que tengan en cuenta la peculiaridad y la importancia y el símbolo y significado que es la Torre de los Moreno para Ribadeo y para la emigración. ¿Qué ocurre? Pues que Pablo Vivín escuchó que un alto cargo de la Xunta de Galicia había dicho que no se iba a invertir en la Torre de los Moreno porque como esa había muchas en Galicia. Con lo cual él dice que de eso nada, que como la Torre de los Moreno no hay dos y que es un símbolo de la emigración y que hay que cuidarla y que estaría bien convertirla en un bien público y que se invirtiera en ella para poder mantenerla. Ya sabemos que tiene unas deficiencias estructurales importantes, han tenido que actuar de urgencia, que luego hay un problema con la propiedad de la Torre de los Moreno, que una parte es del ayuntamiento, pero una pequeña parte, otra parte en manos privadas, otra parte en manos de herederos, la complicación que tiene. Vamos a escuchar a Pablo Vivín, que nos explica el contenido de esa carta que ha enviado por correos hoy mismo, dirigido, como decimos, a algún responsable de la Xunta.
A mis oídos ha llegado hace unos días, por parte de un miembro del Partido Popular, que cierto recargo político de la Xunta de Galicia había declarado que edificios como la Xunta de Galicia, había muchos en Galicia, y que la Xunta no invertiría en la Torre de los Morenos. Tengo la información, no es dudosa, es verídica, incluso tengo los WhatsApp donde este persona del Partido Popular me pasa la información de que el cargo ha declarado esto. Yo no entro ni salgo en lo que declara, pero como ribadense que soy, conocedor de la historia de mi pueblo, incluso bastante conocedor de la emigración gallega, pues me siento dolido por esas declaraciones. Máxime, creo que la Torre de los Morenos es el edificio emblemático de las casas indianas del norte de España. Creo que no hay ninguno. Y bueno, y yo pues me sentí molesto y no he dudado en enviarle una carta a este señor diciéndole pues que no había ningún edificio como la Torre de los Morenos. Incluso le decía que en la época de Fraga, contra las directrices del gobierno gallego de tesorería, ya que en aquel momento la Xunta de Galicia invirtió una serie de dinero en la torre, cuando era el 100% propiedad privada, por algo sería, contra los dictámenes de intervención. Aparte, también le recuerdo a este señor que en el año 2000 la Xunta de Galicia publicó un libro, Casas Indianas, y le dedica una serie de páginas a la Torre de los Morenos y se da la circunstancia que ilustra la portada del libro con la Torre de los Morenos. Es decir, yo me permito como ribadense enviarle un recordatorio a esta persona de qué es la Torre de los Morenos para los ribadenses.
Pues por si acaso no lo sabía, que le quede claro, un alto cargo de la Xunta de Galicia señalado, no nos ha dicho quién es, ha dicho el pecado, pero no el pecador, pero bueno, ya tenemos todos en la cabeza algún que otro nombre, algún día lo sabremos. En cuanto a lo que solicita en esa misiva, pues que se invierta en ella y además considera que tiene que ser un bien público.
Efectivamente, yo soy de las personas que creo que el Toro de los Molinos debía ser de propiedad de la administración. Y creo que se pueden dar circunstancias para que la Torre de los Morenos sea propiedad de la administración y no pase a manos privadas. El Ayuntamiento de Ribadeo ha decidido hace unos meses una permuta y bueno, hay más opciones, yo creo, que la propiedad privada. Sería un sitio ideal para albergar el Museo de la Emigración de Galicia, Museos de Ribadeo, muchas cosas. Y bueno, y las piezas del puzzle están ahí, hay que colocarlas, y si los políticos de turno, ya que les corresponde colocarlas, estuvieran por la labor, yo creo que sería factible. Para mí no es un sueño, es una realidad si los políticos la quieren llevar a cabo.
Pues ahí está la solicitud de Pablo Vivín, estudioso ribadense, es un librero, él sabe mucho de la emigración, sabe mucho también de la Torre de los Moreno y por lo tanto es la carta que le ha remitido a ese alto cargo de la Xunta de Galicia solicitando primero o reivindicando primero esa importancia de la torre y después solicitando que sea un bien público y que inviertan en ella y que la cuiden. Seguimos adelante, 29 minutos pasan de la una del mediodía. Te vamos a hablar de muchos más temas a partir de ahora. Te vamos a contar sobre la pregonera de la Semana Santa de Ribadeo de este año, que es la escritora Celia Castro, profesora de Historia del Arte en la Escuela Superior de Arte y Diseño Ramón Falcón. Además, acaba de presentar hace muy poquito su último libro, que era Pintura y Fotografía en el Siglo XIX, una aproximación al arte de Dionisio Fierros. También vamos a hacer un balance turístico de Viveiro. Bueno, no lo vamos a hacer nosotros, lo ha hecho el ayuntamiento y nos lo va a contar la alcaldesa vivariense María Loureiro. Hablaremos de Burela porque el grupo municipal del PP considera que los presupuestos de este año incumplen el plan estratégico de subvenciones que había elaborado el alcalde. Y también hablaremos de la situación de Alcoa San Ciprián, el miedo que hay y cómo se están viviendo estas últimas horas para la plantilla antes de los despidos, del inicio de los despidos en las plantillas de Coruña y Áviles son los despidos y lo que podría pasar y repercutir en la de San Ciprián. Pero además de hablarte de todo esto, también tenemos que contarte las noticias deportivas y esas nos las trae como cada día Miguel Fuente. Vamos a hablar con él. Buenas tardes.
Buenas tardes. La primera femenina y segunda masculina de fútbol sala continúan luciendo el color naranja del Club Deportivo Burela. Lucy fue la protagonista en Alicante al anotar a tres tantos, mientras que en Canarias hay que destacar el retorno de Iago Míguez después de una larga lesión y lo han hecho anotando, o lo ha hecho en este caso anotando un gol a tan solo 9 segundos en el descanso que le permiten a los mariñanos marchar a los vestuarios con ventaja en el marcador. En la segunda parte han sido superiores, sobre todo a partir del minuto 34, que prácticamente han sacado de la cancha al equipo canario. Al final, 3 puntos y siguen comandando la clasificación. En cuanto al Xove Fútbol Sala, regresó de vacío de Benavente. No era fácil jugar en la cancha del líder y menos puntuar. Los mariñanos apelaban a lo bien que se les daba este equipo, pero al final la victoria 7-4 para un Benavente que este año está decidido a jugarse el ascenso con el segundo clasificado. En la tercera división, el Praias de Barreiros ganó 6-5 al Vigo Fútbol Sala en un partido que se había puesto muy bien para los mariñanos en los primeros minutos de juego, con ventaja en el marcador, pero poco a poco el equipo visitante se mete en partido y al final casi se llevan los 3 puntos. Los verdes han anotado el gol de la victoria a falta de menos de 5 segundos para el final del encuentro. Y el Viveiro Club de Fútbol pierde con Aspontes y se sale de una segunda plaza que va a continuar peleando con Arzúa, Noya y Sarriana. Sin duda el partido estuvo igualado, pero al final la victoria fue para el equipo visitante, para un equipo, el de Aspontes, que está súper afianzado en esa primera posición, tiene una amplia ventaja con el segundo clasificado. Por lo que se refiere al Ribadeo FC, ganó 4-2 para ocupar la segunda plaza, todavía queda muy lejos en este caso, ya que está con una diferencia importante de puntos con Arzúa, Noya o Sarriana o Viveiro. En cuanto al Club Deportivo Foz, ganó a domicilio a un rival directo, resultado que les permite escaparse o de esos puestos de podían ser de descenso en la clasificación. Para seguir en puestos fuera de peligro deben seguir puntuando, deben seguir sacando partidos adelante. En el mundo de la canasta, el Club Baloncesto Viveiro gana su primer partido de esta temporada, ha sido en la cancha del Cambre, mientras el Celta Cecia Foz en esta ocasión salió derrotado de la Illa de Arosa. El Club Balonmano Viveiro ha iniciado este año con una victoria 3-7-2-9, victoria que sirve para afianzarlos en la quinta plaza de la clasificación. Y el B1 Ribadeo Muralla sub-16, hablamos de rugby, cae derrotado en el duelo contra el líder Vigo Rugby, mientras que este fin de semana el campamento juvenil de Adevesa y Ribadeo han sido escenario para la preparación de la selección gallega sub-18 de rugby. Y Santiago González Villares, arquero del club de tiro con arco y adobe, ha participado en Teo a Coruña en el campeonato gallego de tiro con arco en sala, modalidad de arco desnudo. En el último encuentro con Luis Suárez del Club Lumelar, comenzó con una ligera ventaja para Santiago, que logró ganar el primer set, pero su contrincante en el segundo logró empatar y en el tercero se logra concentrarse Santiago y con ello nuevamente aventajar en puntos de set a su contrincante, a Luis Suárez. Están a 4-2 a favor de Santiago, un cuarto set le daría la victoria a Santiago y el tercer puesto del podio.
Seguimos adelante y en estos días estamos hablando mucho de turismo. Hablamos de turismo porque hemos cerrado el 2018 y se hacen balances, y hablamos de turismo porque la próxima semana va a ser la del turismo, porque hay que celebrar la Feria Fitur y darlo todo, sacar todo lo que tenemos, que es mucho, y poner toda la carne en el asador. Vamos a ver cómo se le ha dado el turismo a Viveiro en este año que acabamos de cerrar. Nos lo cuenta la alcaldesa María Loureiro. ¿Qué tal, María? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
El balance turístico del 2018, ¿cómo ha ido?
Bueno, pues hicimos un balance muy positivo, es decir, nosotros pues intentamos que... normalmente, bueno, pues tenemos los focos de turismo, de crecimiento de población, es pues solía ser verano, Semana Santa y el Resu, ¿no? Y el Resu, pues esa semana. Lo que conseguimos es con nuestro trabajo, con trabajo constante por parte de la Concejalía de Turismo, por ir a ferias y eso, pues vimos sus frutos ahora, ¿no? Y sí que conseguimos que a lo largo del año pues que venga muchísima gente, ¿no? Más que otros años. O sea, que el Vivero sea un referente, pero en todo el año. Es decir, que cada época del año tiene su encanto. Pues ahora, por ejemplo, en Semana Santa tuvimos mucha gente. Ya conseguimos que en Navidades pues sea un punto importante Vivero con el Belén, con ese magnífico Belén de tamaño real, donde viene muchísima gente, colegios, asociaciones culturales, vecinos de la comarca de La Mariña, gente pues del norte de España, viene mucho, de Asturias, de Santander. Entonces, bueno, pues eso conseguimos ya que fuera un referente, ¿no? Y bueno, pues hicimos un balance al acabar el año 2018 pues de los visitantes que van a la oficina de turismo, porque sí que es verdad que no todo el mundo que viene a Viveiro pues pasa por la oficina de turismo, ¿no? Y un balance fue más de 37.000 personas que pasaron por la oficina de turismo, que se interesaron por Viveiro, por los parajes, por sus parajes, y por tanto, bueno, pues es un balance positivo que seguimos trabajando.
¿Y la ocupación hotelera cómo fue?
Pues la ocupación hotelera estuvo casi completo, más del 80% a lo largo, pues sobre todo pues en puentes. También conseguimos pues en puentes así como, por ejemplo, el puente de la Constitución, el puente del día del trabajador. Hay una serie de puentes que también los potenciamos pues con visitas guiadas gratuitas. Es decir, intentamos que a lo largo, como te decía antes, que a lo largo de todo el año, que Viveiro pues sea un referente, no solo pues en agosto como era antes o en la Semana Santa, que tenemos más cosas que enseñar y que en todas las épocas del año Viveiro tiene su encanto.
Y dentro de esas promociones turísticas que ustedes hacen, además de las visitas guiadas, tenemos por ejemplo la promoción del producto más representativo que tiene Viveiro, que es la merluza del pincho.
Sí, bueno, es nuestro producto estrella, aparte de la feria gastronómica que hacemos en verano, que yo creo que es de los pocos productos que se ofrecen a los vecinos y visitantes que van a degustarlo, pues en siete modalidades, ¿no? Por tanto, también es una fiesta muy importante y muy representativa. También, con respecto a la merluza, pues lo promocionamos con la cadena de hoteles Oca en Santiago. Estuvimos presentando la merluza y en Gijón, pues en los diferentes hoteles, pues sí que se daba en su menú la merluza de pincho de Celeiro. Y también, bueno, pues acudiremos a la próxima Feria de Santar en Ourense, donde siempre hacemos una degustación y es de las más exitosas, de las que más gente tiene, porque pues ofrecemos la merluza en dos o tres modalidades. Y bueno, y también aprovechamos y como llevamos también la Semana Santa, pues también ofrecemos de postre pan de los apóstoles. Por tanto, siempre la degustación en Ourense es un éxito.
Tienen muchísimas cosas que vender y que exportar. Y luego también están intentando atraer. En este año han estado realizando gestiones encaminadas a eso. El turismo de cruceros, al menos esos que nos caben, ¿no? En lo que es la zona del puerto de Viveiro. Incluso han promocionado el turismo marítimo, la travesía Navega el Camino. ¿Cree que ahí tenemos un filón para este 2019 por lo que es el mar?
Sí, este año pues ya tuvimos varios contactos. Estamos, bueno, pues a través de contactos el año pasado en Fitur con una empresa, Nudos, que es la que, bueno, pues estamos, Viveiro está en esa página web donde, bueno, pues se oferta como sitio para cruceros. Estamos trabajando, yo creo que en breve tendremos noticias, pero en este Fitur, que también iremos, también pues va encabezado un poquito, las reuniones que tenemos pues va un poco encabezado también con el tema cruceros. Es algo que es novedoso, lo empezó siendo alcalde Melchor Roel y bueno, y continuamos, y creo que es un atractivo más y un aliciente. Lo que pretendemos es, bueno, pues en lugar de que se queden unas horas, pues que esté por lo menos un par de días, ¿no? Y también pues para que también pues que vean Viveiro. Y sí, yo creo que siempre dije que Viveiro somos afortunados, ¿no? Tenemos mar, montaña, tenemos playas, tenemos, o sea, de todo. Se puede disfrutar un turismo deportivo con tenemos pues montes muy bonitos con vistas espectaculares para correr, para hacer senderismo. Y entonces pues que Viveiro pues que tiene pues un amplio abanico de posibilidades, ¿no? Dependiendo pues lo que quieres hacer. Si quieres comer, ir de cervezas, tenemos esa ruta. Si se quiere hacer un turismo deportivo, también hay. Es decir, ofrecemos muchas posibilidades y yo creo que pocos sitios pueden decir lo mismo.
Y todas esas posibilidades se expondrán la próxima semana en la Feria Turística Fitur para poner, pues como decíamos, toda la carne en el asador, a ver si consiguen incrementar esas cifras, que al fin y al cabo riqueza para la localidad.
Sí, bueno, yo siempre digo que más del 50% del empleo en Viveiro pertenece a ciertos servicios, y entonces, pues nosotros potenciamos ese sector, está claro, ¿no? Y entonces, una manera de potenciarlo es con actividades, con trabajando mucho en el turismo, con actividades culturales, porque yo creo que también va unido, aunque las concejalías son distintas. Turismo y cultura va unido, porque sí que también, aprovechando al hilo, pues decir que también tenemos una amplia programación cultural para todas las edades, y entonces eso también es otro atractivo más para venir a Viveiro.
Pues atractivos para ir a Viveiro tenemos un rato, los que estamos en la zona ya lo sabemos, pero muchos de fuera también lo saben, a ver qué tal sea este 2019, y esperamos que sigan creciendo esas cifras. Antes de terminar de hablar con usted, cuéntenos este programa de educación sexual que yo creo que arranca hoy en los institutos, ¿no?
Sí, lo presentamos el otro día en el Instituto Vilar Ponte y bueno, pues va a ser, son 32 sesiones. Pues bueno, es un proyecto que lo hace conjuntamente la Concejalía de Educación con la de Juventudes, y es un poco porque sí que es verdad que, bueno, ahora cada vez los chavales tienen mucha información a las redes sociales, pero muchas de ellas vienen sesgadas, ¿no? En cuanto me refiero pues a la educación sexual. Entonces nosotros lo que pretendemos es, claro que ahora sabemos más que sabíamos antes porque hay más información, pero sí saberla gestionar, ¿no? Y saber un poquito educar y un poquito, bueno, pues ahora las redes sociales son buenas pero también son malas, entonces bueno, pues sabes un poco querer y un poquito pues ponerlos al día de todo las cosas que hay. Pues tenemos, desgraciadamente, hay violencia de género, hay pues una serie de lacras en la sociedad, ¿no? Vinculadas un poquito con las relaciones de pareja, relaciones sexuales, y un poquito pues ponerlos al día. Entonces, quien se lo va a dar es una sexóloga, psicóloga, Raquel Braña, que tiene pues un canal de YouTube, que seguramente muchos la conozcan, pues porque ahora pues las nuevas tecnologías también están ahí. Es una chica que tiene muchísimos seguidores en YouTube y bueno, pues les va a dar charlas, van a hacer actividades un poco pues para que toda esa información que tienen, que estamos seguros que tienen, pues la sepan gestionar, ¿no? Y a veces pues no les viene sesgada, y entonces bueno, pues una darle pues una educación, y que ellos, bueno, pues también pregunten sus dudas. Y creo que es una buena iniciativa y bueno, pues yo creo que se va a desarrollar muy bien y que es muy importante, ¿no? A día de hoy pues es muy importante mantener a los chavales informados, y todos los que tenemos niños, ¿no?, que cada vez vemos cosas y las noticias, pues un poco que también sepa lo que hay, ¿no? Y yo creo que con 15, 16 años ya es una edad, ya empiezan a salir, ya es la edad de la adolescencia, pues está bien pues que les informemos, tanto por parte ya la, pues el foco familiar, los colegios y, como no, pues también las administraciones, en este caso el Concello de Viveiro.
Ahí está, por lo tanto, ese taller dirigido a alumnos de tercero y cuarto de la ESO, del María Sarmiento y del Vilar Ponte, desde hoy hasta el 27 de febrero. Se va a prolongar. María, muchísimas gracias por estar con nosotros. Que vaya todo muy bien en Fitur y que sigamos creciendo, ¿eh?
Gracias a vosotros.
Un dato más en Viveiro. Antes de cerrar episodio vivariense, hoy comienzan las obras de la calle Calesa en Celeiro y, bueno, pues por lo tanto, siempre que hay obras hay molestias, pero desde el ayuntamiento también pedían un poquito de paciencia, ¿eh? Se va a pavimentar y renovar los servicios. En concreto, aumentarán la sección de tubos que forman parte de la red de evacuación residual, dotarán de la red separativa de pluviales, sumideros, reposición de abastecimiento de agua potable, el saneado de la red de alumbrado público, la sustitución del cableado y eliminar también el tendido que hay por las fachadas. Se dotará de canalización y suministro eléctrico y telecomunicaciones, luego pavimentan la calle con hormigón impreso antideslizando y para esto invierten 44.500 euros. A partir de hoy, durante el tiempo de duración de la obra, se corta la calle entre la intersección entre Rúa Grande y Rúa Lavandeiras y también se les recuerda a los vecinos de los garajes, bueno, pues que tenían que haber quitado los coches y no los han quitado ya, pues que hay que desalojarlos de ahí. El ayuntamiento también pide disculpas por esas molestias, recuerda que la policía local está ahí para ayudar en caso de que necesiten cualquier orientación por los cambios de envíos del tráfico, cortes, etcétera. Seguimos adelante. Vamos a hablar de una charla informativa que va a tener lugar en Ribadeo en la jornada de mañana. Es una charla que tiene lugar mañana mismo a partir de las 8:30 en la Casa del Mar. Técnicos que van a participar en ella hablarán de esas fajas de protección frente a los incendios forestales y luego las ayudas del ayuntamiento para repoblar con frondosas. El alcalde hace una llamada a la asistencia de todo el mundo. Escuchamos a Fernando Suárez.
A modo de recordatorio, lembrar que mañana martes 15 de janeiro tenemos prevista esta charla, esta jornada de sensibilización que queremos llevar adiante en la Casa do Mar a partir das 8:30 da tarde para explicar todo isto do que ten que ver coas faixas de protección dos núcleos habitados fronte aos incendios forestais, non? Esta charla vai ser impartida por unha banda polo persoal técnico do Distrito Forestal da Mariña. Por outra banda tamén contaremos co técnico de medio ambiente do concello, porque además de explicar as distancias e todo o que a xente queira preguntar, queremos tamén dar explicación desta iniciativa que queremos levar adiante desde o concello de Ribadeo, que é o feito de recoñecer o esforzo de adaptación dos que foron facendo caso ao longo destes meses, foron eliminando as árboles que son pirófitas, que corren risco de prender lume cando hai un incendio que poden afectar as vivendas e por extensión as vidas humanas, pero queremos recoñecer o esforzo de toda esta xente e desde o concello vamos a botar unha mão na repoboación destes espazos que unha vez cortados pues para que evite que se volva a retroñar o ano seguinte teñan que volver a estar facendo tarefas de limpeza, etcétera, pois queremos favorecer o cultivo e a plantación de especies frondosas que si están autorizadas pola lei de montes e pola lei de incendios de Galicia e o custo que signifique pois que deberá ser con un límite lóxicamente, pero vai ser sufragado polo Concello de Ribadeo. Para iso inicialmente habilitamos unha partida de 6.500 euros pois para que os propietarios de terreos que foron cortando, que foron adaptando a lei, pois poidan beneficiarse agora destas actuacións, non? Por lo tanto, convido a todo o mundo, ao público en xeral, pero especialmente aos propietarios dos montes e dos terreos que están circundantes cos núcleos rurais, coas vivendas illadas, para que acudan a esta charla informativa.
Ahí queda esa invitación para charlas mañana en la Casa del Mar a partir de las 8:30 y se abre una línea de ayudas para que la gente que esté interesada pueda repoblar sus montes con frondosas. Cambiamos de asunto. Cuando faltan 12 minutos para las 2 de la tarde, vamos a hablar con Celia Castro. Ella va a ser la próxima pregonera de la Semana Santa de Ribadeo. Es ribadense, es profesora, es estudiosa, es escritora y además recientemente ha presentado un libro sobre Dionisio Fierro. Se llama Pintura y fotografía del siglo XIX, una aproximación al arte de Dionisio Fierros. Tenemos con nosotros a Celia Castro. Celia, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Buenas tardes, bien, gracias.
¿Cómo se siente habiendo sido elegida para ser la pregonera de la Semana Santa ribadense?
Bueno, pues para mí es un orgullo muy grande, que le diga. el que hayan contado conmigo para esto, yo me considero y soy profundamente ribadense, y para mí pues es un orgullo y procuraré hacerlo lo mejor posible.
La Semana Santa es un poco más modesta que otras Semanas Santas de otras localidades, pero está ahí siempre con su esfuerzo, con la Asociación de Amigos de la Semana Santa, que llevan 25, debe ser este el 26º año que llevan trabajando por ella, y tiene también sus puntos importantes y peculiaridades, ¿no?
Sí, vamos a ver, la Semana Santa fue siempre un evento muy importante para el público ribadense, para los vecinos. La participación, pienso que siempre fue muy numerosa. Incluso ahora, desde hace unos años, está volviendo a revitalizarse. Pienso que, aparte de ser unas fechas importantes espiritualmente, pues también son unas fechas importantes en cuanto a todo lo que ofrece, digamos, turísticamente.
Y ya que usted también es historiadora, cuéntenos algo de pues lo que le puede quedar en la memoria de esas Semanas Santas anteriores que haya vivido, o quizá más de su infancia, relacionadas con Ribadeola, las de aquí.
De pequeños, que no había tampoco tantas diversiones como hay ahora, para nosotros las fechas señaladas en las que había eventos en el pueblo eran muy importantes, y una era la Semana Santa. Y sobre todo la participación de los niños en las procesiones. Desde pequeños pues íbamos primero de angelitos, después participando como santos o como personajes bíblicos, es decir, como la viuda de Naín o la Magdalena, etcétera. E incluso pues había largas colas de espera. Incluso un año estaba la gente, por ejemplo, la niña que iba de Magdalena, pues se dejaba crecer la melena. Uno o dos meses, o dos años, perdón, estaba esperando a tener el pelo suficientemente para largo para ir. Era algo que se vivía con ilusión, con expectación y con ilusión. Con expectación porque no sabíamos, pues las procesiones duraban mucho, se hacía frío, la Semana Santa Ribadeo suele hacer frío, el tiempo que teníamos que estar, pero estábamos al mismo tiempo ilusionados. Ilusionados porque nos gustaba participar.
Claro, qué curioso lo de que se dejara crecer el pelo, que hubiera lista de espera. Ahora...
Sí, había lista de espera, ¿eh?
Lo que no sé si ahora los niños participan tanto, ¿no? Bueno, se han cambiado un poquito los tiempos y quizás está un poquito más complicada la participación o las vocaciones y también la formación religiosa, pero la Semana Santa sigue estando ahí. Supongo que este tipo de detalles o algún otro se basará el pregón de Celia, ¿no?
Mi pregón va a tener varias partes. Una parte histórica. Yo soy historiadora y entonces siempre voy un poco por ahí. Y después la parte de los recuerdos, claro. O sea, voy a intentar combinar ambas cosas de manera que no sea una cosa erudita, porque es algo que tampoco me gusta, pero sí que tenga cierto rigor histórico y al mismo tiempo pues un acercamiento a lo que fue la Semana Santa ribadense.
Pues ahí ahora tenemos. Sí, sí.
Sí.
Sí, no, que le había interrumpido.
Nada, era eso.
En eso se va a basar el pregón de Celia Castro.
Sí, más o menos.
Que tendrá lugar, si no me equivoco, pues debe de ser el sábado día 16 de marzo, por ahí, más o menos.
Me dijeron el día 13 de abril.
13, uy, digo yo marzo, sí, es verdad, el 13 de abril, que es sábado, sí.
Pero vamos, todavía allá no tengo una fecha confirmada. Y supongo que podré proyectar imágenes, porque siempre me gusta proyectar imágenes para ilustrar las charlas.
El 13 de abril, sí, que es el sábado anterior, ahí será, anterior a la Semana Grande, será el pregón de Celia Castro, en principio en la iglesia, tal y como se suele organizar todos los días, y en principio sería después de misa, pero bueno, eso ya nos lo irán adelantando los organizadores.
Sí, yo todavía, en ese aspecto todavía no puedo decirle nada porque no sé nada todavía.
Celia, ya que aprovechamos esta charla con usted, cuéntenos un poquito cómo está funcionando su último libro, además destinado o dedicado a una figura ribadense, a Dionisio Gamayo.
No, es a Dionisio Fierros.
A Dionisio Fierros, perdón.
Que era abuelo de Dionisio Gamayo Fierros. Uh-huh. Bueno, vamos a ver. El libro ha tenido muy buena acogida en Ribadeo y la comarca. Porque la figura de Fierros es una figura muy importante en esa zona y bueno, y yo soy también una persona bastante conocida. En el resto de España lo he presentado en algunos sitios y en librerías especializadas, gente del mundo de la fotografía y me llama, que les ha gustado, que les ha parecido bien la aportación. Yo también he procurado hacer una cosa equilibrada entre lo que sería algo, una teoría histórica y un acercamiento y una manera de coloquial para que todo el mundo pueda entenderlo, ¿no? Porque son temas que a veces nos resultan un poco farragosos. Pienso que sí. Lo que pasa es que, desde luego, no es la acogida que pueda tener un libro de mayor difusión o de una novela. Es un estudio. Uh-huh. Es un estudio artístico y entonces también tiene que tener uno curiosidad o interés por el tema, claro.
Pintura y fotografía en el siglo XIX, una aproximación al arte de Dioniso Fierros, el título del último libro de Celia Castro. Celia, esperamos que vaya todo muy bien y ahí tenemos esa cita, estamos todos emplazados para el 13 de abril con el pregón de esta profesora ribadense de la Semana Santa, por cierto, de 2019. Gracias por atendernos y buenas tardes.
Sí. Pues muchas gracias a vosotros y muchas gracias, Juana, por ser tan amable.
A las tiendas Las 3Bs en Vegadeo ya han llegado las rebajas de invierno. Sí, sí, rebajas, descuentos hasta el 70%. Marcas como Adidas, Puma, Lois, Levi's, O'Neill, John Smith. Además tenemos descuentos especiales para hostelería, en ropa de cocina y restaurantes. Los arreglos te los hacemos al instante. Abiertos sábados todo el día. No te lo pienses más y acércate a Vegadeo, a las tiendas Las 3Bs. Estamos en la calle Empedrada 19. Visita nuestro Facebook e Instagram. Aprovecha esta oportunidad. Seguro que algo encuentras. Vamos a hablar del mundo del mar.
La Autoridad Portuaria Ferrol San Cibrao les ofrece las noticias del mar.
Dentro de las noticias del mar, en este día de hoy miramos hacia Asturias, hacia la zona occidental de Asturias, porque se ha presentado este fin de semana un estudio de energías renovables en las cofradías de pescadores. Se llama Estudio de Implantación de Energías Renovables en las Cofradías de Pescadores de Asturias, y en la presentación estaba Dimas García, como presidente de la Federación de Cofradías del Principado, la consejera de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, María Jesús Álvarez, y el director general de Pesca Marítima, Francisco González. También el patrón mayor de Cudillero, Salvador Fernández, porque se presentaba en la zona de Cudillero. Vamos a escuchar de manos o de la voz de María Jesús Álvarez cuál es el objetivo de este estudio.
Con el objetivo de identificar pues posibilidades de mejora para que esa factura fija de la energía eléctrica, que es muy importante para muchas cofradías, pueda ajustarse a la baja. Y también con el objetivo de incorporar tecnologías que permitan un suministro de energía que sea basado en energías renovables.
Señala que se ha realizado un análisis del consumo energético de las cofradías.
Bueno, pues ahora tenemos un análisis pormenorizado, técnico, de cuál es la realidad del consumo energético de nuestras cofradías, las posibilidades de mejora, que se estiman con apenas inversiones en 75.000 euros globalmente para todas las cofradías, y que seguro que este dato puede mejorar si se hacen otras inversiones y se incorporan pues formas de energía renovable.
También señalaba María Jesús Álvarez el apoyo económico del Principado Astur.
Estamos, iremos de la mano de las cofradías para apoyar estas inversiones a través de las líneas de inversión que ya tenemos, de subvención que ya tenemos, a través del Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, que tiene líneas de apoyo para la eficiencia energética, y por otra parte el Gobierno del Principado tiene también líneas abiertas para incorporar tecnologías limpias a través de la Consejería de Industria.
Así hablaba, como decimos, la consejera de Desarrollo Rural y Recursos Naturales en la cofradía de Cudillero, poniendo en funcionamiento, dando a conocer ese estudio de la implantación de energías renovables en todas las cofradías asturianas, de Asturias a Galicia y el más allá también, porque Galicia va a encargar un nuevo informe al Instituto Salvador de Madariaga para analizar los efectos de la negociación del Brexit en la pesca. La consejera Rosa Quintana hizo balance con los miembros del Consejo Gallego de la Pesca de la labor realizada por este sector y las administraciones, tanto la gallega como la española, para la que la Comisión Europea valorara la importancia fundamental de la pesca en el proceso. Y después Rosa Quintana ha reconocido la labor, por ejemplo, del jefe de la Comisión Europea para el Brexit, Michel Barnier. Vamos a escuchar a Quintana.
Pero xa que se produce este divorcio, o que pretendemos é que se faga da forma máis ordeada posible. E entón, nos o que esperamos é que o Reino Unido acepte o acordo que xa ten definido co comisionado representante da Unión Europea, e que as fórmulas do divorcio queden todas perfectamente recollidas, non? Por eso nos esperamos que o Reino Unido acepte este acordo, donde están recollidas todas y cada una das cuestións que teñen que ver con ese divorcio.
Y para finalizar este recorrido por las noticias del mar, una relacionada con el berberecho, porque llega la fiesta del chícaro a Foz, se presentaba recientemente y se va a celebrar entre los días 19 y 20 de enero. Como siempre, la fiesta del chícaro nos ofrece ese molusco cocinado de diversas formas, además cocinado por la Escuela de Hostelería de Foz, y siempre para poner en valor ese recurso que en un principio se tuvo en la zona, en la ría de Foz, y luego posteriormente pues están llevando a cabo una serie de labores para regenerar ese bivalvo. En principio pues están todavía trabajando en ello para ver si en un futuro se tiene tanto como se tenía en Foz de berberecho. Un alto en el camino y se acaba Costa Viva.
Ya han llegado las rebajas de Mercasofá. Sofás, cheslongs, butacas relax, sofás cama, rinconeras. Todo a los mejores precios en las rebajas de Mercasofá. Con descuentos de hasta el 70%. Mercasofá, la gran cadena del sofá líder en Galicia. Ahora en rebajas con precios